Seguimos en la serie de parábolas del Señor Jesucristo. Y entonces estamos ahora en las parábolas de Mateo 21 y 22, terminando esta noche capítulo 21. Todo esto viene de la primera parte de Mateo 21, de la entrada triunfal en Jerusalén, y como Cristo entra para purificar el templo. Cristo entonces sale otra vez al Monte de Olivos, pero allí hay una higuera que él había maldecido, miramos la semana pasada, y la higuera se resecó. Pero la idea de eso fue, dice en versículo 21-22, que si no dudares en tu corazón, no solo va a secar algún árbol, pero puede decir montaña que se echara al fondo del mar. Y entonces, versículo 22, ¿quiere leer versículo 22 conmigo? Es muy corto. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Así que aquí encontramos que el Señor está diciendo, mira, si ustedes van a ser como los fariseos y saduceos que están en Jerusalén, que no quieren limpiar sus vidas para el Señor, tu vida será una vida seca, como este árbol, con el castigo del Señor. Pero si usted tiene fe, ya va a poder decir hasta una montaña, moverse, y Dios le va a bendecir, y así va a ser muy feliz. Pero entonces, como él había echado fuera los cambistas de monedas en la ciudad, versículo 23, Cristo tiene entonces una discusión con los fariseos y con los saduceos. Y ellos dicen, versículo 23, cuando él vino al templo, los principales sacerdotes, los ancianos, porque ya salió y ya está volviendo al templo otra vez, y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Parece que habla de las cosas de echar fuera los cambistas de moneda. ¿Qué autoridad tienes tú para limpiar el templo, para decir que esto es malo, para echar fuera los cambistas de moneda? ¿Quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo, también yo os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, como Juan había bautizado a Cristo, y había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él apuntó a Cristo para seguirle a Cristo, y entonces dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Juan me bautizó, Juan me manda. ¿Era la autoridad solamente de Juan o de Dios, del cielo? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste a Juan para ver que yo tengo la autoridad de Dios para hacer estas cosas? Y si decimos, dijeron los fariseos, si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, bueno, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y entonces 28, pero ¿qué os parece? Y aquí viene la parábola acerca de su autoridad y la importancia de seguir su autoridad. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Te pedimos que nos ayudes en estudiar estos versículos esta noche, a someternos a la autoridad de Jesucristo en nuestras vidas sin excusas, porque Él merece todo honor y toda gloria. Y así, Señor, como Él ha hecho tanto por nosotros, nosotros debemos servirle a Él en amor. Ayúdanos a hacerlo para tu gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí tenemos que ellos debieron haberse ya sometido a Cristo como Dios, como Rey, como la autoridad de sus vidas, Pero en vez de eso estaban dando excusas. Nadie sabe de qué autoridad tienes tú, de dónde viene tu autoridad. Y es solo que ellos no querían que Cristo limpiara sus vidas como limpió el templo. Así, limpiar el templo es símbolo para nosotros, ¿verdad?, de cómo Cristo debe limpiar todo pecado de nuestras vidas. Pero el hecho es que hay muchos religiosos, y nota aquí que no está hablando de siempre mujeriegos y pecadores, va a hablar de ellos más tarde aquí, como los que reciben al Señor. Pero el hecho es que son religiosos los que dan más excusas para no seguir a Cristo. Tienen su religión, y así que no quieren la autoridad de Cristo sobre sus vidas. Porque en la religión ellos pueden ser los líderes, y ellos pueden decidir si una cosa es buena o mala. Y así que muchas veces son religiosos los que dan excusas para que Cristo no limpie el templo de sus vidas, porque no quieren someterse a la autoridad de Cristo. No quieren creer que Él tiene autoridad de Dios para limpiar sus vidas. Aquí encontramos entonces que el Señor dice en versículo 26-27, si ustedes me pueden decir la respuesta de Juan Bautista, entonces ya van a saber de dónde viene mi autoridad y no tengo que decirles nada. Pero si ya dice que es de Dios la autoridad de Juan, van a saber que es mi autoridad. Pero dice, no sabemos. Ellos sabían, pero estaban dando excusas, no sabemos, por temor a la gente. ¿Y qué contesta el Señor? Les dice, ¿de dónde viene su autoridad entonces? Versículo 27, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El Señor no gasta su tiempo en discutir. Dice en Timoteo varias veces que no debemos gastar tiempo en vana palabrería. Hay personas que ya saben la respuesta y no quieren aceptarlo. Y para hablar con ellos es solo discutir y discutir, porque saben la verdad. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra y no discutir la palabra. De vez en cuando tenemos que dar razón por la esperanza en nosotros. 1 Pedro 3:15. Tenemos que defender la fe, como el domingo les prediqué de 10 razones para creer la Biblia. Ya ustedes pueden decir a la gente, mira, ¿por qué cree la Biblia? Bueno, por las profecías cumplidas, por que tiene la integridad de Jesucristo, los apóstoles, muchas cosas que pusimos delante, ¿verdad? Pero hay muchos que tú les explicas eso y ya van a solo discutir y discutir, porque no quieren someterse a lo que dice la Biblia y obedecer la Biblia. Y en estos casos no vale la pena discutir. Pero yo creo que eso pasa con nosotros también. Yo no sé cuántas veces alguien dice, pero pastor, ¿por qué tú crees que esto no es bueno? Otra cosa es lo que debo hacer. Y muchas veces ellos saben que no deben ir a ese lugar o no deben hacer esa cosa, ¿verdad? Hoy estuve leyendo dos diferentes artículos, ¿verdad?, acerca de alcohol entre cristianos. Y está diciendo que un señor dijo yo que había leído como 80 libros de líderes cristianos, muy populares hoy en día, muy populares. Y casi todos los libros dice tomar un poco de alcohol es una buena cosa. Incluso estaba mencionando nombres de iglesias bien grandes, de millares y millares de personas en los Estados Unidos que predican el Evangelio, donde el pastor después de predicar el domingo en un culto, dice, y vamos a tener una junta de varones este viernes, voy a enseñarles cómo hacer cerveza en tu casa. Y así era su junta de varones, para aprender a hacer cerveza en la casa, en una iglesia evangélica. Y entonces hoy había un otro artículo que salió que estaba diciendo, mira, muchas iglesias predican en contra de drogas como marihuana, pero enseñan que el vino está bien. ¿Qué confuso es eso? Si el vino y la marihuana tienen un efecto en la mente, y hasta marihuana es menos adictivo en un sentido que el vino, ¿Cómo va a decir que usted está a favor de vino, pero en contra de marihuana? Y así estaba como, ¿verdad?, poniéndoles en aprieto para que vieran que no es lógico tener eso. Es mejor decir no vino, no marihuana, ¿verdad? Porque las dos cosas pueden dañar la mente y el templo del Espíritu Santo. Aquí encontramos que hay muchos, no obstante, que, pastor, esto es, ¿por qué es esto malo? Y si tú piensas, muchas veces tú sabes. Yo no tengo que darle razones. Muchas veces lo he predicado, pero no aceptan lo que predicamos y por eso quieren discutir. Y por eso el Señor está diciendo, entonces no voy a hablarles más. No voy a decirles de dónde viene mi autoridad, porque ustedes saben. Solo no quieren obedecer, quieren dar excusas para eso. Pero luego, versículo 28, encontramos que muchos dicen que quieren obedecer. Pero como esos fariseos que estaban, oh, nosotros ayunamos dos veces la semana, llevamos una vestidura especial y estamos en la iglesia siempre. Y entonces, cuando Cristo dice, sí, pero también debes limpiar estos cambistas de moneda del templo, debes limpiar otras cosas de tu vida, ellos entonces están diciendo, oh, sí, vamos a obedecer, pero luego no lo hacen. ¿Has conocido personas que prometen hacer algo y nunca luego no lo hacen? ¿Alguna vez has ido para invitar a un vecino y, oh, sí, yo estaré en la iglesia y luego no aparecen? ¿O has tú, cuando eres un joven o con los jóvenes ya, dicho a sus padres, oh, sí, yo haré esto y luego se me olvidó, ¿verdad? Porque no quería hacerlo fácilmente, lo olvidó. Y esa es la historia que Cristo relata aquí. Ustedes, los religiosos, dicen que van a obedecer al Señor, van a la iglesia diciendo que quieren obedecer, pero luego salen, ¿y qué hacen para el Señor? Él dice que debe hacer esto o otra cosa, y ustedes no cumplen. Versículo 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no, no quiero. Pero después, arrepentido. Eso es lo importante. Arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, hijo, que vayas a la viña a trabajar hoy. Y respondiendo, oh, sí, sí, señor, yo voy. Pero luego no fue. Y entonces, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, religiosos, al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de la justicia y no le creísteis. Dijeron que lo creyeron y a veces ni dijeron eso. Pero los publicanos y las rameras, que primero dijeron, no, no vamos a servir a Dios. Voy a vivir para dinero o voy a vivir para placer de la carne, ¿verdad? Las rameras y publicanos solo para dinero o placer de la carne. No, no vamos a servir a Dios. Pero luego muchas rameras, muchos publicanos como Zaqueo y Mateo se arrepintieron y entonces creyeron al Señor, se entregaron al Señor, mientras que muchos de los fariseos y los ricos se fueron tristes cuando veían que tenían que dejar todo para Cristo. Y vosotros, dice, vosotros los religiosos, viendo esto, que rameras, que publicanos se arrepienten y Dios los bendice y Dios los usa, vosotros no os arrepentisteis después para creerle. Por eso ellos van al reino de Dios antes de vosotros. Encontramos varias cosas aquí. Es la lección de Santiago realmente. Alguno dice, yo tengo fe, pero no quiero ayudar los pobres que Dios pone en mi camino. Él dice, la fe sin obras está muerta. Si no es una fe que produce obras, tú dices, oh, yo tengo fe, voy a ayudar a los pobres, voy a dar ofrenda en la iglesia, pero no lo hace, oh, yo voy a servir al Señor y no lo hace, está muerta tu fe. No sirve, no es una fe real. La fe verdadera viene junto con el arrepentimiento. Muchos dicen, pero luego no hacen. Y otros dicen, no, yo voy a vivir mi vida a mi gusto, pero luego están arrepentidos. Y el arrepentimiento te guía para la fe. Y la fe, que el Señor le va a juzgar si usted no se arrepienta, la fe le guía para arrepentimiento. Cuando uno de verdad cree en temor al Señor, se arrepiente como los publicanos que vivían para dinero o las rameras. Pero esto está ilustrando lo que hemos visto ya por 2 o 3 semanas. La lección de Mateo 20, que dijo, los primeros serán últimos y los últimos primeros. Está diciendo, hay muchos grandes pecadores que dicen, no, Señor, no te voy a servir. Y son, ya pasan meses o años rebelando contra el Señor. Son últimos para aceptar al Señor. Mientras que hay otros que desde su juventud, su niñez, dicen, yo voy a la iglesia. Si Dios quiere, yo hago lo que Dios quiere. Dicen eso. Pero luego, cuando el Señor les pide, entonces salga para evangelizar. Hay algunos que han crecido en la iglesia y nunca han salido para evangelizar. Salvo en un caso muy especial, cuando a lo mejor todo un grupo de jóvenes salieron y tú fuiste para estar con los jóvenes y así repartiste unos tratados. Pero de corazón, de solo venir tú para servir al Señor, muchas veces, no, pero si le pregunto, ¿usted ama a Jesús? ¿Usted cree en Jesús? Oh, sí. Entonces, ¿usted está dispuesto a obedecer al Señor? Sí. Pero como esos fariseos y religiosos dicen que sí, y luego no lo hace de corazón. Así encontramos aquí que está diciendo los primeros, muchos de ellos nunca llegarán al cielo. Dice que los publicanos que viven para el dinero, pero luego se arrepienten, irán antes de vosotros. Ellos serán primeros en el reino del cielo, antes de vosotros que crecisteis en la iglesia, que asististeis a la iglesia cada rato, diciendo que querían servir al Señor, pero luego no leyeron sus Biblias, no oraron, no hablaron a otros de Cristo, no dieron diezmos muchas veces, pero dijeron que creían, ¿verdad? Pero luego no querían obedecer cuando Cristo quería limpiar el templo. Y dice, ¿pero qué autoridad tiene Cristo para decirme, o qué autoridad tiene la iglesia para decirme que debo testificar o no debo hacer otra cosa? Y entonces da excusas, pero hay que reconocer aquí, Dios llama a los primeros y los últimos iguales. Dios ama los primeros tanto como los últimos. Pero para disfrutar de sus bendiciones, hace falta una fe arrepentida. No una fe de palabra, sino una fe que cambia tu vida. Y entonces encontramos que muchos primeros se creen mejores que los últimos. Mira, yo siempre he ido a la iglesia, ese publicano, esa pecadora, no, Dios no le va a usar a él o a ella. Y está diciendo, no, muchas veces Dios le usa a ella o a él más que usted. Eso cuando predicamos todo el libro de Efesios, recuerde que era el tema de Efesios. Los primeros 3 capítulos, hablando a cristianos, especialmente judíos convertidos que habían estado en la iglesia de Éfeso por muchos años. Pero estaban, como dice en Apocalipsis 2, perdiendo su primer amor. En Efesios 4 a 6, dice, y ustedes los nuevos creyentes, ya acabo de decir a los que han estado en la iglesia que les acepten, que les respeten, que son un cuerpo en Cristo. Pero vivir digno de la vocación del Señor. Ustedes que ya venían más tarde en su vida para aceptar al Señor, después de pasar por mucho pecado, ustedes vivir como es digno. Poner la armadura del Señor, mujeres respetar sus esposos, esposos amar sus esposas, y aquí encontramos entonces que muchos primeros se creen mejor que esos que han entrado en la iglesia recientemente. Mira, este todavía fuma un cigarro, ¿verdad? O este acaba de salir de drogas. Y este era mujeriego. Y el Señor dice, mira, si ellos son sinceros y arrepentidos, no crees que tú no necesitas arrepentimiento solo porque tú no tienes los pecados de ellos. Todos tenemos que arrepentirnos igualmente. Esto es Lucas 13, versículos 2 y 3, donde se cayó una torre y algunos fariseos dijeron, oh, ellos eran grandes pecadores, Dios los juzgó con hacer caer la torre sobre ellos. Y el Señor, ¿qué dice en Lucas 13, 3? Si no os arrepentís todos igualmente, ninguno entrará en el reino del cielo, porque todos tenemos que arrepentirnos. Pero hay algunos cristianos, o dicen que son cristianos, hay algunos bautistas, algunos asistentes de las iglesias que dicen que creen, oh sí, Señor, yo voy a servirte, pero estás arrepentido. Bueno, yo no soy tan malo como ellos, yo no tengo que arrepentirme. Y así que no se arrepienten y no sirven al Señor, mientras que estos malitos, que ya no voy a ser como ellos, ellos sí, Dios les cambia en sus vidas, porque se arrepienten creyendo en el Señor Jesús. Y el Señor está diciendo aquí, mira, que no seas de los primeros que van último. Aunque usted era primero en la iglesia, que sea último también sirviendo al Señor. Sirve al Señor hasta el fin. Hay muchos que, oh, yo serví al Señor cuando era joven. El Señor dice, no, sirve al Señor toda tu vida para su gloria. Luego en 33, encontramos que es importante esta lección. Tan importante es esta lección. Tan importante que Cristo lo quiere enfatizar con otra parábola. Y así muestra con esto otra vez que los primeros que han estado más tiempo en la iglesia a veces son más crueles y endurecidos que los que vienen del mundo. Es que la apología muchas veces lo usamos para dar razones a ateos. Pero muchas veces hay ateos y liberales que respetan los maestros en la iglesia bautista y respetan los pastores más que algunos que asisten a las iglesias. Y muchos, yo he visto muchas veces que muchos puros mundanos son más respetuosos que algunos llamados cristianos que han salido de la iglesia creyendo que no eran tan malos, que ya son buenos, pero ellos son los más criticones de la iglesia. Habla con un cristiano que ha salido de la iglesia. ¿Quién critica la iglesia más? ¿El cristiano que salió de la iglesia o el borracho aquí en la calle? ¿Quién critica más la iglesia? Si usted tiene cualquier experiencia, usted sabe que los que más critican, usted tiene que entregarse al Señor o usted va a llegar a ser crítico del Señor. Tarde o temprano usted puede endurecerse hasta el punto que llegue a ser más criticón de la obra del Señor que prostitutas y borrachos que a veces se ríen de la iglesia, pero muchas veces tienen medio respeto más que un cristiano que ha salido de la iglesia, o uno que dice que es cristiano. 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, le acercó un vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Primero nota allí que nosotros somos mayordomos de nuestras vidas. Como ellos eran mayordomos de esa viña. No era suyo. Mi vida no es mío. Este cuerpo está prestado. Esto no es mi cuerpo para hacer lo que yo quiero con mi cuerpo. Este cuerpo es prestado de Dios. Yo soy mayordomo de mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo, y de mis talentos. Si Dios le da un talento para hacer esto, otra cosa, Dios no te dio ese talento para hacerte a ti mismo rico, sino posiblemente para ganar dinero, para ofrendar más al Señor y servir a otros, vivir de lo que necesitas, pero el talento es para Dios. Toda tu vida es para Dios. Si Dios te ha dado un cerebro inteligente, está prestado para usarlo para Dios en la tierra. Así que dejó un lugar arrendado. El domingo que viene y la próxima semana a lo mejor hago referencia a estas cosas, porque está aquí indicando que Dios quiere usar a los judíos primero, y como ellos lo rechazaron, Dios escogió usar a los gentiles. Y eso tiene una lección misionera bien fuerte, ¿verdad? El hecho es que Dios comenzó en Jerusalén dándole evangelio. Lo rechazaron los judíos. Y mandó con Pablo ir a los gentiles en Europa. En Europa se endurecieron. Y Dios entonces movió para trabajar más en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos se hizo tan materialistas que casi no encuentra jóvenes y adultos que quieren ser misioneros, porque todos están interesados en ganar su dinero, en vivir en una mejor casa, y no tienen para servir al Señor. Y entonces Dios está moviendo de aquí para Sudamérica, y para África, y para el Oriente, Corea, China incluso. Y allí encontramos que hay muchísimos en Sudamérica, en África, en China, en Europa, que se les da la oportunidad de ir a un instituto bíblico, ¡pum!, allí están, para servir al Señor y ofrecerse a servir al Señor. Aquí es lo que encontramos entonces, que está diciendo que está prestado esto para un grupo. Ese grupo no quiere servir, y el Señor va a ofrecer a otros la oportunidad de servirle. Y entonces, la arrendó unos labradores, se fue lejos, como Cristo fue al cielo. Somos nosotros mayordomos y hemos sido enviados a servir. Dije esto la semana pasada, de la otra parábola. El Señor les envió no para calentar bancas, sino para servir. Somos salvos para servir. Salvos para servir. ¿Quiere decir eso otra vez conmigo? Somos salvos para servir. Otra vez, somos salvos para servir. No somos salvos para sentarnos, somos salvos para servir. Y así que usted tiene un cuerpo prestado, una mente prestada, talentos prestados para servir al Señor. ¿Y qué pasa? Versículo 34. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, casi la segunda venida ya, envió a los siervos, los labradores, para que recibiesen sus frutos. Es tiempo para personas de ser salvos. Muchas veces muchos han sembrado, y antes de la venida de Cristo, posiblemente Dios va a salvar muchas almas. Y ya es tiempo para la cosecha, para ganar almas para el Señor. Y entonces aquí encontramos que todos tenemos que presentar nuestros frutos al Señor un día. Dice que envió a los siervos para que recibiesen sus frutos, versículo 34. Un día el Señor va a decir, tiempo, tiempo, muéstrame las almas que has ganado al Señor. La única cosa que puedes llevar al cielo, no me importa tu dinero que has ganado, no me importa la educación que has tenido, muéstrame tus frutos, tiempo para presentarme tus frutos. Personas que tú has llevado para escuchar la palabra de Dios, y a lo mejor Dios salvó a algunos de ellos porque venían en tu invitación o tú les hablaste de Cristo. ¿Dónde están tus frutos? ¿Cuántos frutos llevarás? Qué triste será si llegamos al cielo con las manos vacías, ¿verdad? Especialmente en algunas casas, ni los jóvenes, a veces los hijos, son salvos. Lo más triste, ¿verdad? Tenemos que orar y orar y trabajar, Señor, que me des fruto. Mi propia familia y afuera, Señor, quiero presentarte frutos. Pero, versículo 35, más los labradores, tomando los siervos, los mensajeros, a unos golpearon, a otros mataron. Estos no son los borrachos, no son las prostitutas, criticando y maltratando a los mensajeros. Esos son los religiosos. Y otros apedrearon. Envió luego otros siervos, más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. Aquí encontramos que algunos criticarán a los mensajeros que les recuerdan de su deber. Vienen mensajeros, tú debes servir al Señor, presentar al Señor almas ganadas a Él. ¿Dónde están las almas? Mensajero, no me moleste. ¿Qué autoridad tienes tú? Hablando de autoridad, ¿qué autoridad tienes tú para decir estas cosas? Y así que critican y golpean si pueden, ¿verdad? Maltratan. Finalmente, 37, les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venimos, matémosle. Supuestamente eran siervos del hijo. Y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron, profecía de la muerte de Jesucristo. El rechazo real no es el rechazo de los mensajeros. El rechazo real es un rechazo de la autoridad de Jesucristo en su vida. Diciendo, Cristo no, ¿qué derecho tiene Cristo para decirme que no vaya a este lugar mundano, o que no diga estas palabras, o que yo deba hacer esto otra cosa? Y la crítica no es contra el mensajero, sino como Cristo a quien predica el mensajero. Están irritados que Cristo quiere control de sus vidas. Están irritados que Cristo quiere que ganen almas, que Cristo quiere que dediquen sus vidas a servirle a Él en vez de hacer lo que ellos quieren hacer. Que Cristo quiere echar fuera camisas y monedas y mundanalidad de su vida. No quieren escuchar eso. Así que no son las prostitutas. No son los mundanos, los publicanos. Son los religiosos, que son los primeros para supuestamente venir a la iglesia incluso, pero los últimos para recibir galardones, porque rechazan el mensaje, lo muestran en maltratar los mensajeros, criticar los mensajeros, y luego la razón real es porque están rechazando a Cristo, no quieren que Cristo les reine en sus vidas. Pero nota allí, en versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, Cristo ya hablando con los fariseos de esta parábola, ¿qué hará aquellos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará la viña a los labradores que le pagan el fruto a su tiempo. ¿Cristo tenía que decirles lo que merecían? No. La conciencia de los meros fariseos sabía lo que merecía. Así es que la conciencia de cada uno lo dice lo que merece, sin tener que escuchar lo de otro. Pero si nosotros así no le servimos, podemos perder las bendiciones que Dios quiere darnos. Podemos hasta recibir un castigo. Pero ¿qué dice allí entonces, versículo 41? A los malos destruirá sin misericordia, pero ¿qué va a hacer después en 41? Y arrendará su viña, ¿a quién? A otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Dios dijo, los israelitas no quieren, los de Europa. voy a darles la oportunidad de ser bien. Los de Europa se endurecen, vaya Europa ahora, bien endurecidos. Entonces voy a mandar a la oportunidad para servirme a los misioneros que están en los Estados Unidos. Antes, 90% de los misioneros salían de los Estados Unidos. Ahora, la mitad, un poco más, a lo mejor 60%, 70%, a lo mejor menos, 40%, depende de la estadística que lees. Pero muy pocos americanos ahora quieren ser misioneros, muy pocos. Por materialismo. No quieren rendir al Señor lo que el Señor merece y dan sus excusas, critican los mensajeros, pero realmente no quieren someterse al Señor mismo. Y entonces el Señor dice, ok, entonces voy a llamar mexicanos, uruguayos, argentinos, de Argentina, de Uruguay, de México, no, muchas veces ni los que están aquí, porque ya vivimos igual como los demás. Pero allí entonces Él dice, voy a mandarles a ustedes para predicar el Evangelio en todo el mundo. Y aquí encontramos que el Señor está diciendo, mira, si usted no lo hace, puedo llamar a otro, pero muchas veces la sangre de los que están perdiéndose están en nuestras manos, mientras que Él está preparando otros trabajadores. Pero aquí encontramos 42. Jesús les dijo, otra vez, no han rechazado al mensajero. Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿No han leído eso? El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Muchos están, dice, despreciando a Jesucristo y la importancia de su servicio. Si hablas con la mayoría de jóvenes que van mucho a la iglesia, dices, ¡vamos a ir a la iglesia esta noche! ¡A la iglesia! ¡Qué aburrido! Desprecian al que está predicado en la iglesia, como si no tiene importancia. Jesucristo, el servicio de Jesucristo. Y Él es la cabeza del ángulo. Él es la cosa, la persona más importante en la vida de cada uno. Jesucristo es lo que estabiliza la familia. Jesucristo es lo que me hace vencer mis vicios y pecados. Jesucristo es el que provee mis necesidades. Jesucristo es el que me da fuerza cada día. Jesucristo es el que me promete el cielo. Jesucristo es sobre todo. Y decimos, tengo que ir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¡qué aburrido! Échalo por allí. A lo mejor, cuando soy viejo, voy a tener tiempo para buscar esa piedra que es Jesucristo. Y todo el tiempo la vida va tambaleando, porque necesita la cabeza del ángulo para darnos estabilidad en la vida. Y debe ser lo más precioso, lo más maravilloso. Y si uno lo rechaza, su vida cae, pero Dios manda el mensaje de Jesús a otros que lo van a aceptar y dejar que Cristo sea el central de su vida, lo más importante en su vida. Así que, versículos 43 al final. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Ustedes ya no van a poder servir al Señor si no quieren hacerlo de corazón. Será dado a gente que produzca frutos de Él. Voy a dejar los chinitos, o sea, mis misioneros, si ustedes no quieren. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. El que se aburre de Jesús y critica a la iglesia es como caer encima. Esa iglesia es tonto y porque demanda tanto de mí y cae sobre la piedra y dice será quebrantado. Y si por la gracia de Dios uno se mantiene y no está criticando la piedra, entonces dice la piedra un día va a caer sobre él por ser desobediente y no apreciar la piedra, sobre quien ella cayere, le desmenuzará, versículo 44. 45, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes, fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, querían matarle ya de una vez. Yo sé que muchos no quieren escuchar las cosas, ¿verdad? Temían, no obstante, el pueblo. Por eso el pueblo le tenía por profeta. Muchos a veces ni critican pastores y maestros porque otros le respeten como profeta y ya no quieren disgustar a los otros alrededor. Hay algunos jóvenes que quisieran criticar a su maestro o el pastor y no lo hacen, ¿verdad? Porque mamá y papá dicen, no, ese es hombre de Dios, esto es mujer de Dios enseñando tu clase, cállate, no vas a criticar los siervos de Dios. Y entonces se callan de la crítica. Pero el hecho es que no significa que los fariseos creían en el Señor Jesús. Solamente ellos no querían la crítica de la gente contra ellos y el rechazo de la gente a ellos. Y así es que algunos que esperan al final para su juicio y allí la piedra cae sobre ellos. Pero el Señor está diciendo en todo esto, no todos los primeros serán últimos. Solo los primeros que no se arrepienten, que no quieren creer que servir al Señor es lo mejor. Solo los que creen que los otros son malos, ellos tienen que arrepentirse, pero yo no, porque yo siempre he sido fariseo. Solo ellos, ¿verdad?, que se endurecen, van a sufrir. Pero hay muchos que van a arrepentirse y son los primeros en la iglesia. Yo fui de los primeros. Tengo detrás aquí mi certificado de la primera semana de mi vida. Cuando estuve en la iglesia, el pastor firmó, la mamá de Ricky le presentó aquí en la iglesia en esta semana, ¿verdad? Yo crecí en la iglesia, pero no acepté a Cristo hasta como 9 años de edad. No me entregué hasta años más tarde, entonces 3, 4 años más tarde. Pero el hecho es que el Señor me salvó de niño. Y ya con 64 años de edad, sigo sirviéndole al Señor. Y yo quiero servirle hasta la muerte. No todos los primeros, no creo, serán últimos. Aunque merezco ser último también, claro que sí. Pero por la gracia de Dios, Él me ha guardado, ¿verdad? Solo para mostrar su poder. Es que a veces vienen evangelistas que me ponen celosos, ¿verdad? Dice, oh, yo fui mujeriego, y yo fui borracho, y yo fui drogadicto. Yo nunca hice esas cosas groseras. Nunca he tomado vino en mis labios siquiera. Nunca he fumado un cigarro. Pero el hecho es que, ¿dónde está más evidente la gracia de Dios? Con rescatar ese borracho, ese drogadicto, y salvarle. O de tomar un joven que quiere hacer todas esas cosas, porque yo fui tentado a todo eso, y ponerle guardia día tras día, año tras año, para protegerle de caer. ¿Dónde es más la gracia de Dios? Creo que los dos casi iguales. Pero luego pienso, a lo mejor la gracia de Dios conmigo es hasta más grande, porque yo quería ser peor que el peor borracho. Y el Señor cada vez me selló mis labios y me protegió de esa caída. Y eso es mucho, mucho, mucho trabajo para Dios. Guardarme 64 años, mucho trabajo para Dios, porque no es de mí. Si estoy guardado, es solo de Dios. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que muchos de los jóvenes aquí pueden ser los primeros en el reino de Dios. Pueden ser los pastores y los misioneros de la siguiente generación. Muchas familias aquí pueden ser los mejores ganadores de almas, aunque usted haya estado en la iglesia desde el primer día, en 1988-89, ¿verdad? Cuando comenzamos aquí, 94, cuando nos formamos como iglesia. Usted ha estado aquí desde el principio y usted todavía puede ser fácilmente, no fácilmente, es difícil entrar, ser fiel, pero puede entrar lo mismo en el reino del cielo, con galardones y ser de los primeros allí. Pero la mayoría de los que han sido salvos más tarde en la vida, que han pasado por pecados y han sido rescatados, los últimos para ser salvos, a veces son los más fieles, porque saben lo que Dios ha hecho para ellos. Saben todo lo que Dios hizo para cambiar sus vidas. Están tan agradecidos que nunca quieren volver a esa vida. Y así esos últimos de muchos de ustedes que llegaron a conocer al Señor más grandes en la vida serán los primeros muchas veces en el reino del cielo en el sentido de tener los mejores galardones. Pero no es necesario esperar a ser el último para ser primero. Solo es necesario arrepentirse y creer que servir a Cristo es lo mejor. Crea que Cristo puede hacer tu vida lo más feliz. ¿Te entregarías a Cristo? Decirlo, Señor, yo iré a servirte, pero si lo dices, que lo haga después. No digas, oh Señor, yo lo haré, pero entonces no lo haces. Que lo diga con sinceridad y luego dice, Señor, quiero, pero no puedo sin tu ayuda. Ayúdame, Señor. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú tomas muchos de los primeros para hacerles al final primeros en el reino de los cielos por tu gracia. Pero hay muchos, Señor, de los primeros que desprecian a los últimos y creen que ellos son grandes pecadores y ellos tienen que arrepentirse, pero yo siempre he sido un cristiano, yo siempre he sido en la iglesia, yo no tengo que arrepentirme como hizo el pastor un día. Pero Señor, todos tenemos que arrepentirnos y vernos como peor que los peores. Y ver que es la pura gracia de Dios que guarda y salva y guarda a todos nosotros. Pero tenemos que arrepentirnos con fe que tú puedes cambiarnos y que servirte a ti es lo mejor. Ayúdanos a tener fe, Señor, que servirte a ti es lo mejor que hay en la vida. Lo mejor es en esta vida aceptar y servir al Señor. Ayúdanos a tener fe y arrepentirnos por no habernos entregado a ti antes, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.